Bienvenido al podcast de Vicky Fleck. Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Soy Vicky Fleck y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de la homosexualidad. Es un tema muy candente que hoy, es importante también hablar en el ámbito cristiano porque afecta a nuestros jóvenes cristianos. Y en esta oportunidad no me encuentro sola, he invitado a, de lo mejor, una gran amiga. Ella es Neolfi de León Jiménez, ella es profesional en psicología, también está certificada en sexología, está cursando también una maestría en sexología clínica, así que viene una profesional en el tema, ¿no?, que nos va a responder las preguntas que ustedes mismos han hecho acerca de, bueno, este tema tan importante, tan controversial como es la homosexualidad y, bueno, también la identidad de género. Neo, ¿cómo andás, amiga? ¿Desde dónde nos estás saludando? Quiero que ahí te presentes un poquito mejor.
Hola, hola, querida Vicky. Mil gracias, de verdad, por la invitación. Y estoy ahora en República Dominicana y estoy súper contenta de estar aquí contigo. De verdad que para mí es un gran, gran, gran honor. Gracias.
Bueno, vamos a comenzar sin tantos preámbulos en un tema que da mucho que hablar. Y quiero hacer una oración allí para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta oportunidad con este tema que obviamente necesitamos que el Señor nos dirija para poder ser bien claros y que pueda tocar los corazones. Así que voy a hacer una oración ahí donde se encuentre cada uno de ustedes. Los invito a inclinar el rostro para orar. Señor, en esta oportunidad invocamos tu nombre una vez más para pedirte, Señor, que el Espíritu Santo sea quien esté dirigiendo las palabras de Neolfis para responder a aquellas preguntas, Señor, que tenemos acerca de la homosexualidad y de la identidad de género. Te pido porque el Espíritu Santo pueda también refinar nuestras palabras para que este mensaje sea de amor, Señor, para todos los que estén escuchando. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, si no te has suscrito en este canal, te voy a invitar a hacerlo porque este año se viene con un montón de entrevistas, de programas que seguramente van a ser de mucho enriquecimiento espiritual y no solo espiritual, sino también a todas las áreas de la vida. Lo importante es que nosotros podamos seguir aprendiendo y creciendo en este camino hacia el cielo, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más que decir, Neo, una de las preguntas que yo quería hacerte en estos momentos que vamos a poder conversar es acerca de qué sabes, qué has estudiado. Sos una profesional en psicología y también sos una cristiana, ¿sí? Eso es muy importante, creo que eso te define también como una profesional cristiana, que has estudiado estos temas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Esa es una de las preguntas disparadoras de este tema, así que, ¿qué tenés para decirnos acerca de eso? Y también, si nos preguntan por ahí algunas personas, si hay una diferencia entre tener atracción por personas del mismo sexo y tener experiencias sexuales con personas del mismo sexo. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué podés decirnos al respecto sobre esto?
Mira, lo primero es que la Biblia presenta desde el Génesis un modelo creado por el mismo Dios, ideado por él, que es el modelo de la heterosexualidad cuando Dios crea a Adán y Eva para que se complementen, para que sean una sola carne, para que ellos sean los que puedan demostrarnos a nosotros cuál es el modelo original de la sexualidad que Dios quiere para sus hijos, ¿ok? Entonces, inmediatamente Dios crea este modelo, pues cuando nosotros nos salimos de este modelo, cuando nosotros queremos tener nuestras decisiones por encima de este modelo, pues lamentablemente estamos actuando en contra de los principios de Dios. Así que la Biblia no recomienda la homosexualidad y no la ve como un modelo que Dios apruebe, ¿ok? Nosotros podemos encontrar esto en el libro de Romanos, por ejemplo, el capítulo 1, los versículos 26 al 27, en donde la Biblia dice que Dios entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios ve la homosexualidad o la conducta homosexual como una inclinación o desvío ya hacia una práctica que él no aprueba. Y de hecho nos encontramos con un montón de textos más que hoy quizás por razón de tiempo no los vamos a leer todos, pero podemos encontrarnos con Génesis 19 en adelante, Levítico 18, Levítico 20, Deuteronomio 23, Primera de Reyes 14, 15, 22, Primera de Corintios 6, 9, que todos estos versos y otros más que yo pudiera mencionar hablan de manera categórica de la opinión de Dios acerca de la conducta homosexual. Así que bíblicamente sabemos que no es el deseo de Dios que nosotros los seres humanos pues practiquemos esta conducta. Sin embargo, tú me acabas de hacer una pregunta súper interesante, y es que ¿cuál es la diferencia entre tener la inclinación, ¿verdad?, o la preferencia homosexual a tener lo que es ese hábito, esa conducta de practicar, ¿verdad?, la homosexualidad como tal? Hay una gran diferencia, y de hecho hay un ciclo que se da que nosotros regularmente ahí nos perdemos, porque entendemos que todo aquel que tiene una preferencia homosexual ya también tiene que practicar la homosexualidad o tiene que también estar dentro de una conducta homosexual, cuando no es así. Tú puedes sentir atracción homosexual y no necesariamente estar practicando la conducta. Puedes tener una inclinación, puedes, por ejemplo, tener conductas afeminadas si eres un hombre, o conductas muy masculinas si eres una mujer, y no necesariamente eso significa que tú estás practicando la conducta homosexual. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos identificar allí? Identificar nuestras pasiones. Cuando nosotros nos vemos tentados a que nos guste el sexo opuesto, el mismo sexo y no el sexo opuesto como Dios así lo ideó, pues entonces allí nosotros debemos identificar que hay una debilidad en nosotros y entregar esa debilidad al Señor para entonces no caer en lo que es la conducta homosexual, que son dos cosas diferentes.
Bien, perfecto, creo que quedó súper claro. Lamentablemente hoy hay algunas personas, lo digo porque nos ha tocado con Neolfis allí leer algunos artículos o estudios que se han hecho para dejar dudas acerca de si la Biblia es bien clara sobre si la homosexualidad a ojos de Dios, la conducta homosexual es pecado. Dios condena en su palabra la práctica, ¿no?, de la homosexualidad, pero acá bien claro lo dejó Neolfis, aquellas personas que tienen una atracción por personas del mismo sexo no son condenadas por esa atracción que a veces, bueno, ahora vamos a conversar, surge desde la infancia en sí misma, sino ya por la conducta, ¿no? ¿Por qué hago yo con eso? Si lo trabajo para superarlo en el nombre de Jesús con su poder, o si tomo esa atracción, no la alimento y continúo, ¿sí?, generando experiencias, conductas que todavía hacen más difícil el retorno, la restauración que en el nombre de Jesús podemos tener a imagen y semejanza, ¿no?, de Dios. Y también recordando el propósito de la sexualidad que mencionabas, Neva, hace unos momentos, de tener una unión con una persona, ¿sí?, en el diseño perfecto del sexo opuesto. Y relacionándolo un poquito con esto que vos mencionabas, hay personas, nos escriben, a vos te pasa, a mí también me pasa por ahí en el Instagram, quizás en el consultorio, te ha tocado escuchar a personas que te cuentan que desde su infancia han experimentado deseos homosexuales, que te dicen que desde muy chiquititos, quizás sea el caso de alguno de los que escucha aquí este programa, desde sus primeros pensamientos ellos han tenido una fuerte atracción hacia personas de su mismo sexo. ¿A qué se debe esto? ¿Hay algún estudio, tal vez psicológicamente, cómo puede explicarse? ¿Será que Dios los hizo así, los creó de esa manera? ¿Qué sabes o qué nos puedes contar acerca de esto?
Mira, definitivamente Dios no crea a las personas con conducta homosexual, y la ciencia lo comprueba. O sea, cuando nosotros leemos estudios acerca de esto, nos damos cuenta que no existe un hallazgo que nos pueda a nosotros demostrar que el hombre viene con un gen que le permita ser homosexual desde su nacimiento. De hecho, El genetista Jim Jammer, que yo sé que muchos de ustedes quizás lo han escuchado, estudió sobre esto, acerca del gen homosexual o el marcador Q28, diciendo que sí, que lo más probable era que el hombre naciera con este gen y que por lo tanto no se podía decir que era una inclinación o una preferencia o una conducta, sino que se venía con esto desde el nacimiento. Luego que este estudio se comienza a replicar, en ningún momento este estudio se puede comprobar. Entonces, si un estudio se realiza y cuando se replica no vuelven a salir los mismos resultados y no se puede comprobar, lamentablemente este estudio no lo podemos tener como bueno y válido y por lo tanto esta teoría se cae. Y fue lo que pasó en el caso de este genetista. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que las personas no nacen siendo por naturaleza homosexuales. Sin embargo, hay unas ideas que en este momento quiero presentar que son muy claras en cuanto a lo que es una particularidad que tiene el cerebro, y es que el cerebro es moldeable por su neuroplasticidad. ¿Qué pasa? Que al ser moldeable, nosotros sabemos que mientras más se expone a estímulos que lo puedan llevar a tener nueva información, a crear nuevos circuitos, a crear nuevos caminos desde pequeño, pues el cerebro va a ir haciendo modificaciones. Entonces, encontramos algunas enseñanzas o investigaciones que ha hecho un investigador, valga la rima sonante, llamado Alonso Fernández, acerca de la homosexualidad. Tiene varios artículos verificables sobre esto, y él dice que él podría clasificar algunos tipos de homosexualidad. Por ejemplo, él menciona la homosexualidad reactiva, que se produce como reacción a estímulos psicológicos precoces o tardíos. ¿Precoces por qué? Porque desde niños los seres humanos pueden tener esta inclinación, se le puede observar esta inclinación, estos gestos, esta forma de ser, por fijaciones, por condiciones, que más adelante cuando uno tiene un historial clínico en la mano, cuando uno tiene un historial familiar en la mano, ya uno los entiende, ¿verdad? Con mayor importancia. Pero también tiene, por ejemplo, estímulos tardíos. ¿Cuáles son estos estímulos tardíos? Son estímulos que vienen del ambiente. Y nosotros también hemos visto muchos estudios que hablan de que un ambiente en donde haya mucha promiscuidad, donde haya mucho contenido sexual, en donde quizás estén las personas desarrollándose en ambiente urbano, en donde los padres estén separados, en donde haya una de las de los padres ausentes, ya sea mamá o papá, en donde quizás haya violencia intrafamiliar, un sinnúmero de elementos que quizás también no obligatoriamente tienen que ser causas, pero son parte de los perfiles que nosotros analizamos cuando nos llegan a consulta. Y por último, él dice que puede ser también un caso sintomático porque puede aparecer como un síntoma de algunos desórdenes o de condiciones que son ya psicológicas y emocionales, o sea, no necesariamente una enfermedad. Y esto es importante que lo aclaremos. La homosexualidad no es una enfermedad. O sea, nosotros como profesionales de la salud mental debemos entender que esto fue sacado, la OMS de manera de plano, de manera categórica, sacó de todo documento esta ideología de que la homosexualidad es una enfermedad, y nosotros no encontramos ningún hallazgo de que pueda cumplir con indicadores o con criterios para nosotros llamarla enfermedad. Así que creo que esta condición o esta inclinación es básicamente producida por estos elementos que te acabo de mencionar desde la niñez, pero no nacemos con ella, pero tampoco podemos refugiarnos en que estamos enfermos o que hay que curarnos porque tenemos esta condición.
Perfecto, perfecto, Neo, quedó súper claro, sobre todo esa última parte, ¿no? Como cristianos, cuán difícil a veces, ¿no?, es poder cambiar esas ideas preconcebidas. A veces también dentro del ámbito cristiano notamos esta homofobia, hay que ser bien sinceros. De hecho, pronto también se viene una entrevista a una persona, a un ex-adventista en este caso, una persona cristiana, que bueno, que pese, ¿no?, a todo este conflicto que tuvo con su identidad de género, sale de la iglesia y ahora, bueno, gracias al Señor, ha regresado a los pies de Cristo y Él nos va a contar su testimonio, así que va a ser una bendición. Pero bueno, pensando un poquito en lo que vos mencionabas recién, reflexionaba acerca de qué importante es que aquella persona que está pasando por esta atracción a personas del mismo sexo pueda tomar una actitud bien, bien activa en este sentido, no pasiva de, bueno, me rindo al abandono de que esto es lo que a mí me tocó, sino más bien decir, ¿qué puedo hacer con esta realidad que yo estoy enfrentando ahora? ¿Cómo puedo salir adelante? Y obviamente, bueno, ese es el punto, el tercer punto que queríamos ver en esta conversación. En el caso de una persona que esté mirando este conversatorio y esté pasando por ese conflicto con su identidad de género, con la atracción quizás a personas del mismo sexo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo proceder? ¿Hay alguna recomendación, algún consejo que vos puedas darle a esa persona que le ayude también a poder alcanzar esa plenitud de vida que Dios ha preparado y que justamente en su palabra nos ha prometido? ¿Es posible? ¿Hay quizás algún camino que hay que transitar desde el momento en que uno reconoce que necesita esa ayuda, desde el momento en el que uno quizás se arrepiente de algunas conductas que ha tenido, pero bueno, ahora decide ser restaurado y transformado? ¿Es posible?
Claro que es posible, claro que es posible, Vicky. Y de hecho, lo primero que debe hacer esta persona es poder identificar claramente que tiene esta inclinación, que tiene esta preferencia sexual y que tiene estos deseos. O sea, este es el primer paso. Cuando yo lo identifico, cuando yo lo asumo, cuando yo lo acepto y cuando yo tomo una postura intencional, o sea, yo sé que tengo estos deseos, yo tengo que entonces trabajar en mí, ¿verdad? Y obviamente entender que yo no los voy a anular radicalmente porque esto no es funcional, no es real. Aquí yo no vengo como profesional de la salud mental a decirte, mira, tú te vas a bautizar mañana y ya al otro día tú no vas a sentir el deseo de estar con la persona del mismo sexo. Eso no es real, todo lo contrario. Yo tengo que decirte que cuando quizás tú busques al Señor, va a empezar un proceso en tu vida. Un proceso de santificación que requiere de un esfuerzo. ¿Y qué significa este esfuerzo? Estar expuesto ante estímulos, como yo dije anteriormente, que el cerebro tiene una particularidad que es moldeable y este proceso por el que pasa el cerebro de ir moldeándose, de ir cambiando sus circuitos de preferencia, solamente se puede dar cuando nosotros estamos constantemente expuestos a la palabra de Dios, al mensaje del Señor, a estar orando constantemente, estar caminando en los caminos de Dios, valga la rima sonante, y sobre todo, yo siempre pongo el ejemplo de si yo tengo un cubo lleno de vino y yo quiero que ese vino termine de salir, yo no lo saco de una manera quizás agresiva, violenta, yo puedo ir echando agua en el vino, automáticamente yo comienzo a echar agua, pues el vino va a empezar a salir y va a llegar un momento en que ya yo no veré vino, veré agua. Igual cuando estás dentro de una caja que está llena de oscuridad, por ejemplo, para que esa oscuridad termine, tiene que entrar luz. ¿Y cómo va a entrar luz? Tú tienes que abrir la caja. Tú tienes que empezar a exponerte a la luz, porque si tú te mantienes allí encerrado, sin buscar ayuda, sin que nadie te pueda dar un consejo, sin que no haya un líder que te mentoree, sin que no haya un círculo de apoyo, sobre todo un círculo de apoyo espiritual, que te ayude, que te apoye a salir adelante, que tú puedas rendir cuentas, que tú puedas pedir consejo, que tú puedas pedir corregulación cuando la necesites, que esa persona pueda estar constantemente intercediendo por ti, pues entonces se te va a hacer muy difícil salir solo de lo que es este proceso de estar constantemente expuesto, si ya estás en la conducta o si solamente estás en la inclinación todavía y no te has ido ya a la parte de la práctica, pues será muy difícil si no tienes un círculo de apoyo. Pero por último, recordar que el proceso de santificación es todos los días. Esto es un día a la vez, no podemos desesperarnos. Ah, no, que hoy caí y ya me voy a quedar aquí porque definitivamente yo no puedo. No, querido, levántate otra vez y sigue adelante. Porque si el Señor te encuentra caminando, tratando, buscando la santidad, yo sé que en el nombre de Jesús tú vas a ser salvo.
Amén, amén, amén. Creo que es fundamental comprender ese proceso de santificación en el que se complementa el esfuerzo humano con el poder divino. Quizás hayan personas en este momento que están atravesando por esta situación de la atracción a personas del mismo sexo y se preguntan, ¿qué debo hacer? También recordaba ese versículo que está en Romanos 8:13, que dice, si mueren a las obras de la carne, vivirán. Y eso se logra por medio del Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos, todos, cualquiera sea la condición, somos pecadores y necesitamos morir a esas obras de la carne. Esas obras que muchas veces nos llevan también a corrompernos y a separarnos de la presencia de Dios. Entonces, nuestro trabajo se enfoca en poder mejorar nuestra conducta con la ayuda del Señor y confiar en que el que hace la restauración gradualmente es Cristo Jesús. Si nosotros creemos que la conducta nuestra va a ser la que nos va a santificar, ya empezamos a desesperar, porque vamos a notar, y sucede muchas veces en personas que están en este camino por mejorar su conducta, que hay recaídas, ¿no? Pasa con la masturbación, con el consumo de pornografía, con la homosexualidad, con la adicción al sexo también. En todos los casos notamos que cuando uno intenta levantarse posiblemente haya alguna recaída y eso no significa que hay que frustrarse, decepcionarse, rendirse, sino más bien creer en que la próxima vez estamos más cerca de no volver a caer porque estamos más fortalecidos. Así que bueno, ánimos a aquellos que estén en esta lucha, ya estamos llegando al final de esta conversación tan enriquecedora para muchos de nosotros y quería hacerte una última pregunta, Neo, que nos hacen mucho también y que es importante que quede bien en claro. Algunos preguntan si sí o sí debo ser heterosexual para salvarme, ¿no? Está esta idea de que sí o sí yo tengo que considerarme a alguien que me gustan las personas del sexo opuesto para salvarme. ¿Es un requisito fundamental ese? ¿O acaso quizás en algunas situaciones, en algunos casos particulares, nos encontremos con personas que realmente anhelan la salvación, tienen deseos homosexuales, pero son muy fieles a su Dios en su conducta, intachables en su conducta, e igualmente van a poder confiar y esperar la salvación de Jehová? ¿Esto cómo ocurre también o cómo lo podrías responder?
Mire, yo quiero que nos dirijamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 9, que te da una respuesta muy bonita y muy clara de lo que me acabas de preguntar. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El verso 11 entonces dice, y esto erais algunos de ustedes. Erais, o sea, antes ustedes eran esto, o sea, hay ex homosexuales, hay ex afeminados, hay ex que se echan con varones, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y yo me engranojo y yo digo gloria a Dios, porque Cristo nos justifica, nos limpia, nos ayuda, nos fortalece. Y aunque todavía estemos allí luchando con esta condición, como tú acabas de decir, termina el texto diciendo, por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, todo eso que va a pasar no va a pasar por mis fuerzas, no va a pasar porque yo soy demasiado fuerte espiritualmente y por eso ya yo no voy a tener ese deseo sexual jamás. No, 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 esto va a ir pasando porque el Espíritu de Dios va a ir poniendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Que quizás yo no pueda lograr, porque yo no te voy a decir, mira, todo el mundo tiene que lograr definitivamente tener una relación heterosexual para ser salvo. Quizás yo no lo pueda hacer. Quizás ya yo tenga esta condición tan, tan, tan arraigada en mi ser que yo ni siquiera tolero estar con una persona del sexo opuesto, pero en el nombre de Jesús yo puedo tomar la decisión de decir, mira, si es posible que yo me tenga que quedar sin casarme, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo amo más a Dios que cualquier deseo, que cualquier inclinación, que cualquier conducta que a Dios no le agrade. Entonces, ese amor que tengo hacia Dios, esa pasión que tengo por Dios, ese deseo que yo tengo de salvarme, ese anhelo que yo tengo de ver a Cristo cara a cara me lleva a mí a seguir luchando, a seguir trabajando, porque la Biblia me promete que existe restauración para mi vida y que la condición de la homosexualidad es perfectamente redimible y que en Cristo hay poder.
Amén, amén. Yo solo para cerrar, ¿no? Creo que estuvo así súper atinado todo lo que mencionaste, Neo, decir y recordar que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es muy importante tener en cuenta que a ojos de Dios la homosexualidad, esa conducta homosexual, es un pecado. Pero eso no significa que estás destituido también de la redención, porque en el nombre de Jesús nosotros podemos arrepentirnos, reconocernos y ser transformados. Si hay alguna persona, y finalmente para aquellos que obviamente estaba dedicado a este programa, que está luchando con la atracción a personas de su mismo sexo, decirle que no desespere, que hay una familia espiritual que quiera apoyarlo. Pueden seguir a Neolfis en Instagram, voy a dejar aquí abajo también su perfil para que ustedes puedan seguirla. Ella ayuda a muchos jóvenes por medio de las redes sociales también, con posteos, con palabras siempre asertivas, de ánimo, exhortación. Para aquellos que quizás están en un camino de restituirse en su pureza sexual, o que necesitan también aprender algunas cosas, como todos en este proceso de la vida estamos aprendiendo. Así que decirle a aquellas personas que no desesperen, que pueden salir adelante de esta situación, que el primer paso es arrodillarse, reconocerse delante del Señor y decirle: Dios, lo que tenga que dejar, lo que tenga que abandonar en mi vida, lo voy a abandonar solo por ti. Ese es un proceso que no solamente deben hacer las personas homosexuales, la debemos hacer todos. Cada uno de nosotros tendrá una debilidad, una lucha personal que hay que abandonar, que hay que rendir a los pies de Cristo para que Él comience a transformarnos desde el interior hacia el exterior. Estamos juntos trabajando y bueno, mejorando en este camino hacia el cielo. Leo, unas últimas palabras que nos quieras decir antes de despedirte.
Bueno, querido, te quiero decir que si en algún momento algún líder, algún hermano, alguien en quien tú confiabas dentro del cuerpo de Cristo te rechazó por esta situación, yo quiero primero, de parte de toda la iglesia, pedirte perdón y decirte que Él es uno, pero que habemos otros que sí te recibimos, que sí te amamos, que sí te aceptamos, porque si Dios te recibe, si Dios te ama, nosotros también lo vamos a hacer. Te vamos a apoyar, te vamos a escuchar, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar a que puedas ser restaurado en el nombre de Jesús. Así que no te vayas, no te vayas de la iglesia, no te vayas de este camino. No te enfoques en que ya nadie me va a creer, en que ya nadie me va a aceptar. Todo lo contrario, el Señor te quiere salvar. El Señor quiere ayudarte, el Señor te quiere limpiar y quiere darte esa luz que necesitas para seguir caminando hacia la salvación y la vida eterna. Estamos aquí para ayudarte, así que no postergues el buscar ayuda, porque siempre habrá una mano amiga que te dará apoyo para seguir caminando hacia la vida eterna.
Amén, amén. Creo que, bueno, gracias, Neo, por habernos acompañado en esta oportunidad. Espero que sea la primera de otras veces que puedas estar con nosotros. Como les mencionaba, los invito a seguirla en sus redes sociales. También los invito a suscribirse en el canal. Este año va a ser un año de mucho contenido de edificación y también a compartir con otros este video si fue de edificación. Ahora sí, voy a despedirme. Mi nombre es Vicky Fleck. Espero que podamos seguir aprendiendo juntos y que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida. Un abrazo y hasta la próxima.